UC Radio, la emisora de la otra juventud.
Literariedad, un espacio para dialogar con quienes crean y producen sentido en el campo artístico y literario de habla hispana. Sobre las obras, los géneros, las disputas del oficio y los editores.
Hola, querida audiencia de Literariedad Radio. Estamos muy felices en nuestra revista de darles la bienvenida al episodio 22 de nuestro podcast. Estamos en los estudios de Teusa Radio, nuestra casa en Bogotá, donde nos alcahuetean esta manía que tenemos de hacer radio. Le agradecemos a Catherine Avendaño, quien está en el máster hoy en la emisora. Hoy me acompaña Angélica Rodríguez Vargas, del comité editorial de la revista, quien les está dando la bienvenida. Albeiro Montoya Giral está muy feliz también porque hoy hablaremos de un escritor que es muy especial para nuestra revista. Se trata de Edgar Queret. Hemos publicado algunos cuentos en traducciones propias del comité editorial en algunas ediciones, sobre todo recuerdo el de La Muerte y un cuento llamado Cochi. Al final hablaremos de él, y es un escritor que nos gusta muchísimo en el comité, como ya decíamos. Y bueno, empecemos escuchando a Angélica Rodríguez Vargas, quien nos hablará de él como autor.
Sí, Albeiro, pues queremos contarles que Edgar Queret es un escritor israelí, tal vez de los escritores contemporáneos más importantes, sobre todo en lo que es la literatura juvenil. Él nació en una ciudad cercana a Tel Aviv en 1967 y comenzó a escribir en 1992, cuando prestaba servicio militar en un lugar en aislamiento. Cuenta en alguna entrevista que fue la soledad y la restricción por expresar su individualidad, porque en el entorno militar se castiga la expresión del yo, que él sintió una necesidad psicológica de escribir para, de alguna manera, recordarse a sí mismo quién era. Edgar Queret ha sido traducido a 16 idiomas, más de 50 cortometrajes y obras de teatro se han hecho basadas en sus historias. Ha recibido el Book Publisher Association's Prize y como director de cine ha recibido el Ministry of Culture Cine Prize y la Cámara de Oro a la Mejor Ópera Prima del Festival de Cannes. Algunos de los libros traducidos al español son Un Hombre Sin Cabeza en Ciruela, y en la editorial Sexto Piso se ha publicado De Repente Llaman a la Puerta, Extrañando a Kissinger, Tuberías y Los Siete Años de Abundancia, que es un libro de crónicas. Sobre él quisiera contar que él creció en un contexto violento, siendo hijo de sobrevivientes del Holocausto. Otras situaciones como la diáspora judía, la ocupación palestina y la intrusión de los intereses extranjeros en Medio Oriente le generaron a él, como a todos los escritores de la zona, una obligación de decir algo. Sin embargo, a diferencia del discurso político que siempre indica de un modo u otro qué debe hacerse o qué no debe hacerse o quién tiene la razón, Queret, como artista y como contador de historias que es y como dice ser, ha querido sobre todo generar un efecto estético en el que el lector, a través de la identificación con los personajes y a través del sentirse implicado en sus conflictos, tome sus propias decisiones respecto a ese caos que lo circunda y que los trasciende en cierto sentido. Para ilustrar esta aproximación política, si se quiere, que Queret hace a través de sus personajes, voy a leer un fragmento de Repente Llaman a la Puerta y vamos a ver cómo estos personajes son de alguna manera víctimas del sistema político que los arrastra y que los lleva al límite de su psicología. Cuéntame un cuento, me ordena el hombre con barba que está sentado en el sofá de mi sala. Reconozco que la situación me resulta bastante incómoda, porque yo escribo cuentos, pero no soy un cuentacuentos. Y además, no lo hago por encargo. La última persona que me pidió que le contara un cuento fue mi hijo, hace un año. Inventé algo sobre una hada y un ratón de campo, ni siquiera recuerdo qué. Solo sé que a los 2 minutos ya se había quedado dormido. Mientras que la situación de ahora es absolutamente distinta, porque mi hijo no tiene barba, ni pistola, y porque mi hijo me pidió el cuento, mientras que la intención de este hombre es robármelo. Procuro explicarle al barbudo que si enfunda la pistola será mucho mejor para él, para los dos en realidad. Porque es difícil que se te ocurra un cuento mientras te encañonan la cabeza con una pistola cargada. Pero el tipo insiste. En este país, explica, cuando quieres algo tienes que exigirlo por la fuerza. Es un inmigrante judío recién llegado de Suecia. En Suecia la situación es completamente diferente. Allí, cuando se quiere algo, se pide educadamente y por lo general te lo dan. Pero en el asfixiante y enrarecido Medio Oriente eso no es así. A uno le basta con pasar aquí una semana para entender cómo funcionan las cosas. O para ser más exactos, para entender cómo no funcionan. Los palestinos pidieron con muy buenos modales un Estado. ¿Se los dieron? Pura mierda. Mientras que cuando pasaron a hacerse volar por los aires en autobuses cargados de niños, empezaron a escucharlos. Los colonos quisieron que se les enviara a alguien con quien dialogar. ¿Les enviaron a alguien? Otra mierda. Eso es lo que les enviaron. Pero en cuanto se pusieron a repartir madrazos y a lanzarles aceite hirviendo a los guardias fronterizos, los estamentos empezaron a querer tomar contacto. Este país solo entiende el lenguaje de la fuerza y no importa que se trate de un asunto de política, de economía o de un lugar de estacionamiento. Aquí solo entendemos a la fuerza. Entonces, en esta introducción del texto de Queret, se plantea ya una situación en la que los personajes son víctimas de un sistema político que no les escucha sino es a la fuerza. Más adelante, dice, «Eso no es un cuento», exclama irritado el encuestador. «Eso es un informe de la situación, de lo que en este momento está pasando aquí, precisamente de lo que estamos intentando escapar. No nos recicle la realidad como el camión de la basura. Dale a la imaginación, hermano, inventa algo, vamos». Lo más increíble posible. Vuelvo a empezar. Un hombre está sentado en una habitación. Está solo. Es escritor. Quiere escribir un cuento. Ha pasado mucho tiempo desde que escribió su último cuento y siente una fuerte añoranza. Echa de menos la sensación de crear algo a partir de algo. Sí, algo a partir de algo. Porque eso de crear algo de la nada es para cuando de verdad se inventa algo y eso ni vale la pena ni es gran cosa. Mientras que crear algo a partir de algo quiere decir saber descubrir algo que ya existía todo el tiempo en ti y descubrirlo a través de algo que ha sucedido y que nunca antes había pasado. Finalmente, el hombre decide escribir sobre la situación. No sobre la situación política, ni tampoco sobre la situación social del país. Decide escribir un cuento sobre la situación humana, o mejor dicho, sobre la condición humana, tal y como él la está experimentando en ese mismo momento. Es de esta manera como este escritor, Edgar Queret, nos muestra que la situación política es antes que nada una situación humana, y que una forma de resolver la violencia es reconocer los lugares de agresión en nosotros mismos, y en reconocer también que muchas veces el agresor es una persona que necesita desahogarse, llorar, sentirse seguro, sentirse a salvo, recuperar la ilusión y ser perdonado cuando existe esa posibilidad y esa oportunidad de pasar a otra etapa. De repente llaman a la puerta, es un relato sobre el rol del escritor también y la forma en que media entre las tensiones para tratar de frenar esa violencia que vive, pero también de reconstruir una ilusión, porque si hay algo que... Si algo con lo que Queret no tiene problema es con los finales felices.
Estamos en Literariedad Radio, el podcast de la revista Literariedad en Teusa Radio, hablando en esta ocasión de Edgar Queret, el escritor israelí. Acabamos de escuchar a Angélica Rodríguez Vargas. Les invitamos a leer a Edgar Queret en nuestra página web, en nuestra revista, literariedad.co, y a suscribirse a a nuestro podcast. Está en Google Podcast y en iTunes. Así como seguir a Teusa Radio, por favor. En ese mismo sentido, decirles de Edgar Queret que empezó a escribir cuando tenía 25 años, en 1992. El primer libro de él que se conoce en español se llama Tuberías. Y hay algo muy curioso que pasa con este escritor, porque inmediatamente empieza su carrera, se lanza a la fama. Ha sido traducido a un número muy grande de idiomas, y como Angélica nos decía también, hay muchas películas y cortometrajes a propósito de su obra. Entonces ha sido un fenómeno editorial, pero no se trata de un fenómeno a la manera de los bestsellers baratos o de literatura chatarra como se conoce, sino verdaderamente de un gran escritor. Algo que lo hace especial, y esa grandeza tal vez radique en que su literatura podría verse en su relato sobre todo como breve, una extensión corta si se quiere, pero también está en el hecho de su transparencia, su claridad. Son cuentos que se dejan leer fácilmente, pero cuando uno menos piensa se da cuenta que están contando algo, bien sea absurdo o mágico, o para decirlo de otro modo, descabellado o insólito, que nos sorprende. La literatura de Edgar Queret es así. En Tuberías, ese primer libro que les contaba, precisamente se da, podríamos decirlo, un ataque a esa idea de la verosimilitud, cuando se pretende que la literatura se parezca muchísimo a la realidad. Se nos olvida que la realidad también es un signo, se nos olvida que la realidad es muy difícil de atrapar, de abordar, que a veces, como dicen coloquialmente, pero como también hay algunos teóricos afirman, la realidad supera la ficción, y es allí donde Edgar Queret se hace tan importante, porque la verosimilitud pareciera no importarle. Va contándonos algo con toda la sencillez del mundo, y en algún momento aparece algo que es insólito ante nuestra lectura. Tubería se llama el libro, está publicado en español por Sexto Piso, una editorial mexicana que está tomando muchísima fuerza en este tiempo, y se llama así por la figura de uno de los cuentos, y es un hombre que quiere acceder, como les parece, al cielo de los inadaptados, y quiere acceder a ese cielo, bastante particular, como notamos, a través de una tubería mágica que le ayuda a desaparecer de este mundo que se pretende ser el mundo nuestro, y llegar a ese cielo tan particular. Yo les quiero compartir un cuento breve de Tuberías. No sé ustedes qué piensen, pero no soy muy dado a hablar de mini cuento o de microficción. Para mí los cuentos, sin importar su extensión, no dejan de serlo como tal, cuentos en el sentido estricto de la palabra, y por muchas páginas que tenga o muy pocos párrafos, no dejan de ser maravillosos en su contenido. Este cuento precisamente se llama Jubesa. No lejos de Tel Aviv existe un lugar llamado Jubesa. Me han dicho que allí, en Jubesa, la gente viste de negro y siempre, siempre es feliz. Yo no creo en esas tonterías, había dicho mi mejor amigo. En realidad, quería decir que no creía que existiera gente feliz. Muchos no lo creen. Así que tomé el autobús que iba a Jubesa y durante el trayecto escuché canciones de guerra en mi Walkman. La gente de Jubesa nunca muere en la guerra. La gente de Jubesa no hace el servicio militar. Bajé del autobús en la plaza principal. La gente de Jubesa me acogió muy bien. De cerca, no me costó nada ver que eran realmente felices. En Jubesa bailan mucho y leen libros gordos. En Jubesa, yo también bailé con ellos y leí libros gordos. En Jubesa me vestí con sus ropas y dormí en sus camas. En Jubesa comí sus platos y besé a sus bebés en la boca. Durante 3 semanas enteras. Pero la felicidad no es contagiosa. Allí, en este cuento breve, nos damos cuenta de esa idea de la verosimilitud, cómo está trastocada. Se puede decir, claro está, que es un cuento que está contando algo, en cierta manera, extraordinario, y es hablar de Jubesa como un municipio, un pueblo, donde la gente es naturalmente feliz. Pero sí vemos en el trasfondo lo que hace Edgar Queret, además de plantear toda esta situación, es hablarnos del contexto beligerante o bélico de su región, ¿no? De Israel, de Gaza, todo lo que acontece con Palestina. Habla, decirnos que en Juvesa, más allá de ser felices, la gente no hace el servicio militar, nunca muere en la guerra. Creo que de alguna u otra manera está tomando una posición a propósito de lo que sucede en su región. Lo insólito también, lo inverosímil, estaría cuando nos dice en Juvesa comí sus platos, lo que es algo anodino, diríamos, pero luego dice y besé a sus bebés en la boca. Sería lo que no tiene nada que ver con el contexto del cuento, con lo que está planteando. No tiene que ver con la felicidad, no tiene que ver con no morir en la guerra ni no prestar el servicio militar, pero digamos la perla o la belleza de este cuento está en su final, muy a la manera de Cortázar, cuando nos decía que el cuento gana por nocaut, y es decirnos que durante 3 semanas enteras vivió en ese lugar, pero la felicidad no es contagiosa. Fue por esa felicidad de la que no pudo contagiarse el escritor, y en estos 2 breves párrafos nos habló del contexto de la guerra y de su posición frente a lo mismo. Es un autor que tiene bastante humor, además, es demasiado versátil, fácil de leer, y quiero darle la palabra a Angélica Rodríguez Vargas para que nos siga hablando de él.
Sí, sumando a ese desenfado hacia lo verosímil, tenemos que otras virtudes de este escritor son el sentido del humor, esa capacidad, esa agudeza que él tiene para burlarse de lo cotidiano y el elemento absurdo. Respecto al elemento humor, se podría decir que en su obra tiene la función de darle sentido a algo que no lo tiene, a algún aspecto de la realidad, una emoción, una situación irresuelta. Y el humor nos ayuda a aceptar que algo estuvo mal o que nos equivocamos, nos permite lidiar con la ansiedad, con las injusticias de nuestra realidad. Hay un relato que se llama Huevo Sorpresa, que ilustra muy bien ese humor, si se quiere, un poco macabro de querer, y dice así. Escuchen esta historia real. Hace unos 3 meses, una mujer de 32 años murió víctima de un atentado suicida que tuvo lugar en una parada de autobús. Además de ella, murieron otras muchas personas, pero esta historia trata de ella. Los que mueren en un atentado son llevados al Instituto Patológico de Abu Kabir para hacerles la autopsia. A muchos de ellos, aquellos que ocupan puestos clave en la sociedad israelí, les asombra esa costumbre. Lo mismo que a los que trabajan en Abu Kabir, porque no alcanzan a entender la razón por la que se hace así. La causa de la muerte en un atentado es más que sabida, y un cadáver no es que sea precisamente un huevo sorpresa, en el que al abrirlo no sabes si te vas a encontrar un barquito de vela, un coche de carreras o un koala de peluche. Porque en esas autopsias siempre se encuentran las mismas cosas, bolitas de hierro, clavos o cualquier otro tipo de metralla. En resumidas cuentas, muy pocas sorpresas. Mientras que en este caso de la mujer de 32 años se encontraron algo más. La mujer tenía dentro del cuerpo, además de todos esos pedazos de metal que se habían abierto camino a través de la carne, un montón de tumores, pero enormes. Tumores alojados en el hígado, en el estómago, en los intestinos y sobre todo en la cabeza. Cuando el médico forense del Instituto Patológico le miró dentro del cráneo, lo primero que dijo fue «auxilio», porque daba miedo. Se encontró con un montón de tumores que habían minado el cerebro de la mujer como si de un cruel ejército de infatigables y devoradores gusanos se tratara. Entonces vemos con ese sentido tan particular, sentido del humor tan particular de Queret, cómo se retrata una escena muy frecuente, lastimosamente, en esta región. Por otro lado, el absurdo que Queret maneja no es una forma de pronto de ridiculizar la realidad, sino más bien como demostrarla desde una perspectiva diferente, desde un lugar de mayor autenticidad, porque a veces la realidad es mucho más absurda que la ficción misma. Entonces, vemos que obedeciendo a esa autenticidad, Queret no es leal tanto a las leyes de la razón o de la física, sino a las leyes de la emoción y el mundo subjetivo de la experiencia. Hay un cuento que expresa muy bien esa fidelidad de Edgar Queret a lo absurdo de las emociones humanas. Se llama ¿Qué traemos en los bolsillos? Y como es un relato breve, quisiera leerlo completo. Dice así. Un encendedor, un dulce para la tos, un timbre postal, un solitario y algo torcido cigarro, un palillo, un pañuelo de tela, una pluma, dos monedas de 5 shekels. Esa es una pequeña parte de las cosas que llevo en los bolsillos. Entonces, ¿qué misterio tiene que estén tan abultados? Son muchos los que me lo han dicho. Pero, ¿qué chingados traes en los bolsillos? A la mayoría ni les contesto, sino que me limito a sonreír y a veces hasta suelto una risita forzada. Si se empeñaran en saberlo y me volvieran a preguntar, seguro les enseñaría todo lo que traigo en ellos y puede que hasta les explicara para qué necesito tener siempre conmigo todas esas cosas. Pero no insisten. ¿Qué chingados traes? La risita, el angustioso y breve silencio y ya hemos pasado a otro asunto. En realidad, todo lo que traigo en los bolsillos está ahí intencionada y premeditadamente. Todo está ahí para encontrarme en una situación de ventaja cuando llegue el momento de la verdad, aunque realmente eso no es que sea muy exacto. Todo está ahí para no encontrarme en situación de desventaja cuando llegue el momento de la verdad. Porque, ¿qué ventaja vas a poder sacar de un palillo o de un timbre postal? Pero, si por ejemplo, una chica guapa, ¿sabes qué? Ni siquiera guapa, simplemente mona, una chica de aspecto corriente pero con una sonrisa cautivadora capaz de cortarte la respiración, te fuera a pedir un timbre, o ni siquiera fuera a pedírtelo, sino que la ves allí en la calle, una lluviosa noche, con un sobre sin timbre en la mano junto a un buzón rojo, y te pregunta si no sabrías por casualidad dónde hay una oficina de correos abierta a esas horas, y después tosiera un poco, con una tos producto del frío y de la desesperación, porque ella también sabe, en el fondo, que no hay ninguna oficina de correos abierta por los alrededores, seguramente no a esas horas. Entonces, en ese momento, el momento de la verdad, no va a decirte que qué chingados traes en los bolsillos, sino que te estará inmensamente agradecida por el timbre, aunque puede que ni siquiera agradecida, sino que se limitará a brindarte su cautivadora sonrisa. Una sonrisa cautivadora a cambio de un timbre. Yo estaría dispuesto a firmarlo ahora mismo, aunque el valor de los timbres esté al alza y el de la sonrisa de las sonrisas a la baja. Tras la sonrisa me daría las gracias y volvería a toser, de frío y un poco también de turbación. Y entonces yo le ofrecería un dulce para la tos. ¿Qué más traes en los bolsillos? Me preguntaría ella, pero con delicadeza, nada de qué chingados traes ahí y sin ningún dejo negativo. Y yo le contestaría sin vacilar. Todo lo que puedas llegar a necesitar, cariño. Todo lo que pueda llegar a hacerte falta. Pues ya está, ahora ya lo sabes. Eso es lo que traigo en los bolsillos. Una pequeña posibilidad de no cagarla. Cierta posibilidad. No demasiado grande, incluso poco probable. Lo sé, tonto no soy. Una pequeñísima posibilidad de que, digamos, cuando llegue la felicidad, pueda decirle sí, en lugar de, perdón, lo siento, no tengo ningún cigarrillo, palillo, moneda para la máquina de las bebidas. Eso es lo que traigo en los bolsillos, tan abultados y repletos. La remota posibilidad de decir sí en lugar de lo siento.
Edgar Queret, por otro lado, también se caracteriza por hablar de un tema que podría resultar o sonar muy grandilocuente, como lo es preguntarse por el sentido de la vida y preguntarse también por cómo se dan las relaciones humanas o cómo podría hacerse para que éstas fueran mejores cada día, lo cual puede hablarnos entonces de algo sociológico, si se quiere, pero también ético. Presentado así, sonaría, como decía, grandilocuente, pero cuando uno lee a Edgar Queret se da cuenta que vuelve absurda cualquier situación mediante su narrativa. Hay un cuento dentro de Tuberías que precisamente ilustra lo anterior. Se llama Solo por 19.99 shekels, IVA y gastos de envío incluidos. Ese cuento se trata de un joven que por solo 19.99 shekels, accede a un folleto que le habla sobre el sentido de la vida, precisamente. Y al ponerlo en cuestión ante su familia, pues entra en muchísimas vicisitudes y problemas. La cineasta Tatia Rosenthal tiene una película animada en stop motion, bastante bella, que se llama 19.99 dólares o 9.99 centavos de dólar, para ser más exacto. Les recomendamos bastante esa película, es muy bella, toma como punto de partida este cuento, pero suma otros para generar toda una atmósfera queretiana bastante onírica, absurda si se quiere. Les voy a leer un fragmento de este cuento precisamente para que nos hagamos una idea de lo que para Edgar Queret podría ser el sentido de la vida. El joven ha recibido este folleto por este precio y eso es lo que sucede en las horas de lectura. Las horas que siguieron a la lectura las pasó frustrado y abatido. Una ojeada al periódico le recordó hasta qué punto la esencia de la existencia era extraña a la mayor parte de la humanidad. Las guerras, los asesinatos, las catástrofes ecológicas, incluso el colapso bursátil provenían de la ignorancia. Eran errores que resultaban de la incomprensión fundamental de la esencia de la vida. Errores que serían muy fáciles de corregir si la gente estuviera dispuesta a escuchar. Pero nadie quería hacerlo, ni la familia, ni los amigos, ni siquiera Ronit. Nahum notaba que la desazón se adueñaba de su cuerpo, pero de pronto, justo encima de las diversas y amplias ofertas de préstamos sin garantías, su mirada se clavó en un personaje conocido. Aquel hombre de anchos hombros con gafas, solo que en este anuncio el hombre conversaba con una persona mayor, de expresión adusta, que parecía escucharle atentamente. «¿La gente no te escucha?», preguntaba el anuncio. «¿Conocidos o compañeros de trabajo no te hacen caso? Tenemos la solución». Por 19.99 shekels, te enviaremos un folleto instructivo que te enseñará cómo transformar al individuo más obtuso en un oyente atento. Nahum no podía dar crédito a tanta felicidad. Justo ahora, cuando estaba dispuesto a darse por vencido, las cosas cambiaban. Los días a la espera del folleto transcurrieron con ansiedad, y al cabo de 4 largos, largos días, tenía el paquete en las manos. Aguantando la respiración, leyó los principios básicos que el folleto presentaba. Cuando terminó, seguro de sí mismo, fue a ver a su padre. Sabía que esa vez le escucharía. Notamos cómo el personaje pone toda su fe, o su credulidad, mejor, en la publicidad misma. Aunque esta parte del cuento, este fragmento que les estoy leyendo, pareciera un poco, digámoslo, filosófico, si se quiere, o muy serio, nos damos cuenta cómo el absurdo va apareciendo sin que menos lo esperamos. Este es el escritor Edgar Queret, que les estamos presentando, comentando en esta ocasión. Para cerrar mi intervención, antes de despedir el podcast, quiero leer otro cuento breve de Edgar Queret, que se llama Un árabe bigotudo. Al autobús subió un árabe bigotudo. Si no hubiera tenido nada de árabe, incluso si ni siquiera fuera árabe, podrías verlo rápidamente por el bigote. Los pelos del bigote de los árabes siempre van hacia abajo, mientras que los de la gente normal crecen básicamente hacia los lados. El árabe llevaba un gran cesto. Caminaba hacia atrás por el pasillo del autobús, constantemente concentrado en la carretera, delante, como si condujera él. Nava dice que los árabes no tienen permiso para conducir coches. Y si les dejan, es solo con un Peugeot porque la lámina es más blanda. Y mientras reculaba así por el pasillo sin pensar en nadie, me pisó el pie, no el zapato, justo el pie. Y entonces grité, «Mira dónde pones los pies, pedazo de árabe apestoso». Y añadí, en árabe, por si no sabía hebreo, «Me cago en la madre de la madre de tu madre». El árabe hablaba con un tono lisonjero de árabe, con una V en lugar de P. Me dijo, «Perdón, perdón», y me besó la mano. Yo tenía mucho miedo de que llevara un cuchillo de carnicero en el cesto, que lo sacara y me acuchillara. Soy de los tipos a los que siempre le suceden cosas así. Es una puta desgracia que se me pegó de pequeño. Mi padre decía que no era cuestión de suerte ni de que se me pegara, que todo estaba en los genes, que solo era necesario conocer un poco de la historia familiar para ver que la de mi madre sufría de mala suerte crónica, al menos desde hacía 5 generaciones. Y mamá solía responder, y yo soy la más jodida de todos por haberme tocado en suerte un marido como tú. Y papá, bla, 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 muy graciosa. pero ahora ya no montan ese número. Los dos murieron ya, hace tiempo, envenenados con matarratas. Nava dijo que daba mucha risa eso de morir envenenado con matarratas, y durante el entierro se meó de la risa, tanto que se manchó los pantalones. Solo espero que mueran sus padres, no importa de qué, aunque sea de un ataque al corazón. Ya verá qué número le montaré en el entierro. Entonces el árabe dijo, «Perdón, perdón, perdón». Su bigote me pinchaba la mano. Un bigote de alambre. Eso es lo que tienen. Yo tenía tanto miedo que le dije, «Bueno, ya, lárgate, apestoso». Fue a sentarse al final del bus. Siempre se sientan al final, para que durante todo el trayecto uno tenga que estar preguntándose si vendrán por detrás a clavarte un cuchillo o no, y mirando sin parar hacia atrás hasta tener tortícolis. Pero no, corderos inocentes. ¿Y quién tiene tortícolis? La gente como tú y como yo. ¿Ellos? Nada. Es porque no somos lo suficientemente duros con ellos. Le dije a un chico guapo que estaba sentado frente a mí en los asientos que dan a la espalda de la calzada. Para mí era importante que nos hiciéramos amigos porque si el árabe de detrás sacaba el cuchillo, me avisaría. Pero era un antipático. Empezó a gritar que todos éramos unos hijos de puta y que nos habíamos convertido en un país de racistas. Gritó, maldijo y volvió a gritar, babeando como un loco. Y lo que decía no tenía nada que ver con la situación. Decir de mí que soy un racista es de lo más estúpido. Es como decir de un durazno que es idiota o de una lámpara halógena que su vida es una mierda. Es totalmente irrelevante. No tengo opinión sobre temas como el racismo o la política, como tampoco la tengo en temas como el machismo o el feminismo. ¿Opiniones? No, jamás. En mí es un principio. Para tener opiniones hay que estar formado. ¿Y yo? Cuando llegue el entierro de los padres de Nava y tenga que mirarme de tanto reír, ni siquiera sabré dónde aparecerá la mancha en los pantalones. Con ese cuento de Edgar Queret, estamos despidiendo nuestro podcast. Notamos que es un cuento bastante irreverente, que el personaje en sí mismo es bastante gracioso, y para no entrar en explicaciones, nos damos cuenta que cuestiona todos los estereotipos que se tienen en esta región y en algunas partes de los árabes, y acerca también de los musulmanes. Notamos esos estereotipos, pero también la ridiculización de las opiniones al respecto. Les invitamos a leer el cuento, los cuentos Kochi, que están dentro de ese título en nuestra revista, de Edgar Queret, en traducción de Angélica Rodríguez Vargas, quien hoy nos ha acompañado. Leer las publicaciones que tenemos a propósito de Edgar Queret en literariedad.co. A suscribirse a nuestro podcast en Google Podcast, en iTunes. Escucharlo en nuestra página web, en la pestaña de radio, allí en el menú principal. A seguir a Teusa Radio, a quien agradecemos esta vez a Caterina Avendaño por acompañarnos en el máster. Enviamos saludos a Sara Gaviria Piedraíta, Daniela Gaviria Piedraíta y Camilo Alzate, de nuestro comité editorial. Hoy les acompañamos Angélica Rodríguez Vargas y quien se despide, Albeiro Montoya Giral. No olviden pensar en lo que está atravesando el sur de nuestro continente con el incendio en la Amazonía. Pensar tal vez en el consumo de carne y asimismo en el consumo de soya, que tanto están incidiendo en que estén incendiándose por mano de los seres humanos las selvas amazónicas.